Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de pensamiento crítico. Les habla Andrés Hernández.
Los invitados del día entran en juego.
En esta oportunidad hablaremos nuevamente de hockey subacuático porque se nos quedaron varios temas sin tocar y para ello hemos invitado a Elsa Kikazán. ¿Cómo estás? La bióloga aquí, compañera, que tiene una experiencia también internacional sobre el tema, sobre ese tema volveremos. También nos acompaña Orlando Ariza, el arquitecto también de su casa, de la Universidad Nacional, practicante de hockey subacuático. ¿Cómo está, Orlando?
Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, afortunadamente.
Bueno, muy bien. Quedaron varios temas por tocar, empezando por cómo se juega hockey subacuático y si se puede hacer una correlación con el rugby subacuático. Orlando.
Bueno, el hockey subacuático es un deporte que se practica dos equipos, obviamente uno contra el otro, en el fondo de la piscina, tratando de desplazar un disco que tiene plomo, que siempre está pues pegado al piso, está recubierto de un material plástico para evitar lesiones y golpes a los deportistas. Uno transporta el disco a través de un stick que pues cumple con la función de arrastrarlo y
también stick es como un palo,
un palito, digamos, de unos 30 centímetros. Uh-huh. Y a su vez pues nosotros tomamos el stick con un guante que nos permite proteger la mano tanto de los golpes como del rozamiento con el piso de la piscina. Entonces la idea básica es llevar ese disco a una portería que está al otro extremo de la piscina, en una piscina de 12 por 25.
¿Nada de piscina olímpica de 50?
No, es digamos una piscina semiolímpica, las dimensiones son de una piscina semiolímpica, de 12 por 25 o de 15 por 25 máximo, y de una profundidad entre 2 y 3 metros, o 2 y 3.50 máximo.
¿Llevan caretas?
Sí, la idea es que el deportista tiene careta y snorkel, pues para poder ver y para poder salir a respirar sin necesidad de levantar la mirada del juego. Y además también tenemos aletas para, obviamente, poder avanzar a una velocidad
considerable.
Sí, exacto. Entonces ahí son dos equipos de 6 jugadores que siempre están participando en el juego y cada equipo tiene 4 relevos, que son relevos activos, o sea, se pueden hacer en cualquier momento del juego. Entonces, digamos que un equipo lo conforman 10 jugadores, pero solo 6 están interviniendo en la jugada. Eso es básicamente.
¿Cuántos jugadores? Dentro de la piscina, ¿cuántos jugadores están de cada equipo?
6.
6.
O sea, serían siempre 12. Siempre 12 jugadores en todo el área de juego.
¿Y hay cambios? ¿Se hacen cambios?
Sí, como te digo.
¿Con voleibol permanentes?
Sí, digamos, no es necesario que se detenga el juego para hacer el cambio, sino en cualquier momento uno se cansa y sale a un área específica, aunque está delimitada, y ahí está también esperando los jugadores de relevo. De una vez entran cuando sale el que está, digamos, va a salir a relevar.
Sí, y es bonito porque es un juego que no lo podría jugar una sola persona, porque como dependemos del aire, dependemos de los pulmones de todo el equipo. Entonces la idea es que, así como en fútbol hay las distintas posiciones, defensa, mediocampista y delantero, también hay las equivalentes en hockey. Y durante la jugada la idea es que pues cada uno va tomando su puesto, va tomando su turno pues para jugar. Obviamente no organizado, así como uno ve en el fútbol, bueno, se lo pasa al delantero, luego va para atrás.
Pero hay que tener entrenador ahí para que vea las jugadas.
Sí, claro.
Sí, eso, y también hay que ser consciente de que al querer uno hacer la jugada por sí mismo, puede estar perjudicando a todo el equipo porque a uno se le va a ir el aire y la pastilla se va a quedar sola y va a pasar al otro equipo. Entonces es un juego en el que uno de verdad tiene que hacer un juego de equipo, contar con los demás y que los demás cuenten con uno. Entonces eso es una de las características que me parece muy bonitas del hockey, que lo obliga a uno a estar pendiente de jugar como equipo, de estar pendiente de que más o menos uno tiene como unos 15 segundos de juego máximo a pulmón bajo el agua, pero ya después de eso pues se le fue el aire y tiene que subir. Entonces tiene que pensar que esa pastilla tiene que estar segura dentro de su propio equipo y pasarla. Entonces eso, como que depender de los pulmones de las personas que están con en el equipo de uno también es muy bonito, porque lo hace uno también más cercano. Como que uno tiene que, casi que a veces, yo no sé si es como un sexto sentido de okay, o ya se da también mucho por el entrenamiento, saber que tal persona generalmente está en esta posición cuando yo estoy en este lugar de la cancha. Entonces es una sincronía muy bonita dentro de los equipos.
Un baile.
Sí.
Pues digamos que ahí es importante también aclarar que como es un deporte de conjunto, pues obviamente tiene una técnica específica y una táctica de conjunto. Entonces, sí hay obviamente varios tipos de ordenamiento de cada equipo táctico, y pues cada jugador desempeña una función dentro de ese mecanismo que se vuelve el juego. Entonces, sí es importante, pues, como te digo, aclarar que es un tema muy táctico, pero que a la vez se vuelve un tema muy físico en el tema, por ejemplo, de la recuperación, tanto en apnea, porque el juego se hace en el fondo de la piscina y todo el juego se desarrolla sin aire. Pero, digamos, uno debe tener una capacidad de apnea pues importante, pero también una capacidad de recuperación importante. Es decir, puede que yo no haga apneas muy largas, pero el tiempo que dure respirando sí debe ser corto para poder volver a bajar. Entonces,
cuando vaya a respirar, respire mucho.
Sí, respire muy rápido, mucho y muy rápido, para mucho volver a bajar.
Rápido,
sí, para volver a bajar, muy rápido para volver a intervenir, porque si no, digamos que el espacio que uno deja abajo se siente y lo siente todo el equipo, como decía Elsa. Entonces, tiene uno que tener una coordinación y un estado físico bien, pues bien entrenado para este tipo de deporte. Es como un deporte muy especial en ese sentido, o sea, porque todo se desarrolla sin aire.
Y no muerto, ¿no?
y muy vivos.
Claro, estábamos hablando off the record sobre la diferencia entre rugby y hockey subacuático. ¿Cuál podría ser, Elsa, la diferencia que tú verías, porque estamos hablando justamente de ver entre esos dos deportes? ¿O qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta para dos prácticas que donde la apnea pues, puede ser muy importante?
Bueno, pues como decíamos, fuera de récord, yo pensaba en el hockey subacuático como un deporte de tres dimensiones, pues porque nos movemos, o se mueve el equipo entre el fondo de la piscina y la superficie, pero Orlando me hace caer en cuenta que el juego como tal con la pastilla se da en el fondo y es más de dos dimensiones, mientras que en el rugby ellos van con un balón de flotabilidad neutra moviéndose arriba y abajo y en todas las direcciones.
Es otra
de la
cosa,
piscina.
Sin duda.
Ellos sí,
otra
entonces
cosa.
Ahí sí también es aún más otro mundo. Dentro de lo que yo alcancé a experimentar también fue que los tipos de movimientos que tienen los hockeyistas y los rugbyistas son diferentes. Los hockeyistas, yo pienso que también por estar en dos dimensiones, tienen que tener una velocidad horizontal bastante rápida, pues, mientras que los que están en rugby, tal vez tú lo puedes explicar mejor, Orlando, como que sus capacidades o habilidades físicas se tienen que centrar más en la aplicación de fuerza en ciertas posturas, yo pienso. Entonces, a veces cuando jugábamos en la piscina con los de rugby, ellos eran muy buenos en unos movimientos y los hockeyistas eran muy buenos en otros.
¿Y ellos terminaban más aporreados?
Dependía, porque yo sentía también que en general tendían a ser de cuerpos más voluminosos. Uh-huh. Entonces, el aporreado era diferente, ¿sí? Ellos terminaban aporreados de otra forma, mientras que nosotros resultábamos aporreados de una manera diferente. Unos por velocidad y otros por fuerza resultaban aporreados. Entonces, hay personas que juegan rugby y juegan hockey, entonces pues tienen que manejar esas dos habilidades. Exacto, sí. Están en muchos mundos. Sí. Pero, claro, tienen que centrar sus habilidades en rugby en ciertos movimientos y tal vez en hockey en otros. Pero yo lo veo así, tres dimensiones y dos dimensiones ahora que lo hablábamos y distintas habilidades.
Sí, la idea del cardumen.
Ay,
sí, funciona para ambos.
Sí,
porque si tú ves, digamos, desprevenidamente miras un partido de hockey o un partido de rugby, siempre vas a ver como que hay un montón de gente como muy cerca tratando de perseguir a algo o a alguien, pero casi nunca ves que... O sea, si tú no sabes del deporte, tú no sabes qué están o qué es lo que van detrás de qué.
De la presa.
Sí. Es como si fuera una presa. Sí, pero es el disco. En el caso de hockey es el disco y en el caso de rugby es el balón. El balón obviamente sí se ve un poco más en un partido porque pues a veces hacen pases muy largos y el balón es más grande. Entonces, obviamente uno entiende que es un balón. Pero sí la idea es de, pues como todo es acuático, los movimientos, en este caso del elemento de juego, que es el disco y el balón, no son muy largos, como digamos, si tú ves en fútbol, pues tú puedes hacer un cambio de frente de un lado al otro muy fácil, y entonces el juego se abre mucho. En cambio, como todo es en el agua, todo es muy cerca. Digamos, los pases en hockey son máximo 2 o 3 metros. En
mucho rozamiento.
Sí, entonces obviamente eso hace que todos estemos muy muy pegados y que se vea como si fuera un cardumen detrás de algo.
Qué interesante, qué poética la imagen. pero es un poco como, una vez estaba hablando con un jugador de rugby y me decía, nosotros nos lesionamos menos que los jugadores de fútbol. En este caso sería coherente o se puede correlativo o se podría llevar esta metáfora en el caso del rugby y el hockey.
Yo,
no se lesiona.
Yo creo que todo es muy relativo. Obviamente el tema de estar en un mundo acuático o en un medio acuático, pues hace que haya menos los músculos, haya menos
rozamiento,
rebote, digamos,
lesiones.
Haya menos lesiones por contacto, digamos, por gravedad, digamos, o sea, con...
Es un deporte de contacto, pero no es tradicionalmente, no es un deporte de contacto como en tierra, sino
exacto, digamos, contacto en agua. Exacto, si tú estás jugando fútbol, baloncesto, tú te caes y te lesionas, te partes una mano porque la misma gravedad.
Pero a eso le llaman deporte de contacto, pero curiosamente también en el hockey y en el rugby hay contacto permanente para lograr los puntos. Y...
A lo que voy de pronto es que cuando son deportes en tierra...
El nombre es lo que me molesta, el nombre de deporte de contacto, o sea, eso, digamos, lo cambia
yo diría,
la idea.
Yo diría es que... La gravedad, pues sí tiene una influencia en el tema de las lesiones en los deportes que son en tierra y en los deportes que son acuáticos, pues la gravedad no influye, pues obviamente porque no hay gravedad, pero sí hay otro tipo de lesiones ya articulares específicas. O sea, en el hockey, por ejemplo...
Articulares, lesiones articulares.
Sí, nosotros casi siempre, obviamente lo que más usamos es el hombro, el codo y la mano. Entonces, casi todos nos hemos lesionado el hombro,
sí,
por ejemplo.
Incluido.
Es como lo que más usamos. De resto, pues habrá lesiones normales que de un tobillo por alguna cosa, pero en general, o sea, uno no se lesiona más que el hombro y de pronto el codo en hockey. En cambio, si tú haces cualquier otro deporte, pues estás sujeto a caerte y partirte todo en cualquier momento. O sea, entonces sí hay una diferencia en el tema del medio en el cual se practica el deporte para, pues como para ser más... propenso a un tipo de lesiones específicas. El agua, yo pienso que en el agua uno se lesiona menos.
Más dócil el agua. Bueno, en fin, son particularidades de la especie en diferentes espacios.
Sí.
Elsa, pero tú nos estabas hablando de que habías practicado hockey subacuático en Holanda cuando estabas realizando el doctorado. ¿Cuál fue esa experiencia o qué correlación ves entre practicarlo en Holanda, que practicarlo en Colombia, o qué particularidades viste o sentiste, bueno, digamos?
Lo que vi en común, ese espíritu de camaradería que hay dentro de los equipos.
Los deportes de equipos, sí.
Sí. Entonces, que fue, por ejemplo, en el momento en el que yo estaba en el doctorado, fue una muy buena experiencia. También esa sensación de reto, porque, pues, como lo explicaba Orlando, es un deporte que tiene ciertas condiciones que lo hacen bien retador, como estar debajo del agua por cierto tiempo, nadando al máximo, y estando pendiente del resto del equipo como parte del pulmón de uno también. Por otro lado, bueno, en Holanda yo solo podía entrenar un día a la semana. Entonces, pues...
Por la exigencia del doctorado.
Sí, sí. Entonces, el rendimiento que podía llegar a tener llegaba a cierto límite. Entonces, veía uno como pues otras personas iban avanzando pues más rápido. Entonces yo acá en Colombia alcancé a entrenar 5 días a la semana y hacía de profe de hockey 1 día a la semana, o sea, nadaba 6 días de los 7 de la semana, en Holanda 1 día. Sí. Entonces, pues uno también lo siente, es como yo sé que soy consciente de que podría dar más y entrenar a más tiempo, pero pues está esta otra responsabilidad grande que es el doctorado, entonces pues hasta aquí es posible. Bueno, pues como te decía también la camaradería, el idioma fue una cosa curiosa, entonces pues bueno, aquí, pues además de que uno...
Holandés, no entendiste nunca.
Holandés, aprendí lo básico, pero claro, aún en inglés que lo manejo... En algún momento que me puse a ensayar, esto fue waterpolo en California, hay cosas súper técnicas, entonces empezar a aprender como otro capítulo del lenguaje cuando uno empieza un deporte nuevo. Ahora era otro capítulo del lenguaje, en un lenguaje que ya yo no usaba en el diario, entonces era, se hablaba en la táctica, listo, entonces ahora, en este juego vamos a jugar, yo veía las manos... las cabezas, y yo, listo, sigamos la corriente, porque, claro, obviamente a veces me explicaban, pero no siempre era tan fácil que le me explicaran, porque los juegos a veces suceden rápido. Entonces, pues, eso le ha sido un poco difícil, pero sé que el equipo en lo posible trataba de explicarme a mí las cosas. Entonces, en eso sí fue la experiencia diferente, pero llegó la experiencia en el momento en que más lo disfruté. Fue también ese recordatorio de, si puede jugar hockey, mire que puede hacer ese doctorado. Entonces, pienso que este tipo de deportes también como que le recuerda a uno eso, como, nada, si usted puede hacer esto, mire, métale toda, que las otras metas que tiene también las puede ir haciendo. Porque claro, hay momentos en donde uno dice, ya no doy más la pastilla que alguien más la coja, pero si no hay nadie más alrededor, es como, aguantemos 3 segundos más, hagámosle. Y uno aguanta, y uno se da cuenta que uno, hay momentos en que le puede más la mente que el cuerpo, entonces es como, listo, trabajemos lo mental, que esto se puede empujar un poquito más, y puedo lograr el objetivo. Y eso lo tuve que hacer muchísimas veces también, pues en el día a día del doctorado. Entonces es un entrenamiento mental también muy rico.
Orlando, una pregunta, ¿cómo ha sido la evolución del hockey subacuático en estos 17 años que lo has practicado aquí en Colombia? ¿Ha habido una evolución, ha habido involuciones y evoluciones? ¿Cómo han sido cortes, ascensos, cómo ha sido la cosa?
Bueno, digamos que...
Te lo puedes pensar temporalmente también.
Voy a ponerlo como en 3 ámbitos. Uh-huh. A nivel local, en Bogotá, el deporte obviamente ha crecido en el tema del nivel técnico y de juego que se viene desarrollando acá. Hemos tenido como procesos de altibajos en el tema de, digamos, de masificarlo, porque hemos tenido mucha restricción en el tema de uso de piscinas, pero el nivel en este momento de Bogotá está muy bien a nivel
nacional.
A nivel nacional, digamos. Obviamente, digamos, en Medellín, como hay más clubes y hay más competencia, el nivel de Antioquia es un poco más alto.
Mayor, sí.
Pero no estamos tan lejos, y la idea es seguir como masificando el deporte acá, consiguiendo más apoyo y tratar de ir subiendo cada vez más el nivel. A nivel, digamos, nacional, el hockey, pues, también se ha ido masificando, sobre todo en Antioquia, como te digo. En los últimos años han venido desarrollándose más clubes. Antes, digamos, habían solo 2 clubes, que era uno que se llama Cardumen, y otro que es Aletas, que es de una ciudad de municipio cercano de Medellín, que se llama Copacabana. Pero ahora han ido saliendo otros clubes, dentro de esos mismos se han ido subdividiendo y han ido creando más competencia, lo que ha hecho que se masifique mucho más y que haya mucho más nivel a nivel nacional también. Y a nivel mundial, lo que he visto es que también hay países, digamos, que...
Colombia está muy bien en rugby a nivel mundial. Hockey. ¿En hockey también?
En hockey, en rugby, pues como te estaba explicando
también
ahorita...
En masculino, sí.
Rugby fue campeón mundial el año pasado en categoría de élite en hombres y en mundial de naciones y en el mundial de clubes. Y Colombia está muy bien tanto en las categorías de élite, digamos que está en los últimos 5 mundiales ha estado entre los 5 o 6 primeros en hombres y mujeres.
¿En hockey?
A veces sí, a veces tercero, a veces cuarto, a veces, bueno, entre los 5 o 6 a nivel mundial.
Muy bien, muy bien.
Sí. Y en categorías juveniles, sub-19 y sub-23, ha estado, ha sido campeón y ha ganado, ha estado en podio en los últimos, también en los últimos 5 mundiales, siempre ha estado entre los top 5. Entonces, el hecho que se haya masificado y que haya habido más competencia a nivel nacional ha hecho que el nivel como Selección Colombia haya aumentado y también pues, seamos muy importantes a nivel mundial. Y pues, lo último es que en Europa, por ejemplo, la masificación se ha dado casi que, yo creo que en todos los países de Europa ya hay hockey. Y lo que te decía también ahorita, en Turquía pues también y en Asia hay una, en este momento hay como un crecimiento así muy importante también en hockey, gracias también al apoyo privado, si no estoy mal allá como que varias personas con mucho dinero empezaron a apoyar al deporte y a generar ligas en China y pues digamos que se ha ido masificando mucho. Y lo único es que de pronto en la parte de América sí no se ha podido masificar lo suficiente, sino que seguimos siendo los cuatro federaciones que son Argentina, Canadá, Estados Unidos y Colombia. Eso es lo que ha pasado. Sí.
Esa es la ruta, ese es el presente. Orlando, una pregunta. Queríamos volver al comienzo, que era de alguna es una forma paradójica de terminar el programa, pero queríamos conocer dónde nació el hockey subacuático, o cuál fue un poco la historia.
La historia dice que el hockey subacuático nació de un grupo de buzos ingleses, si no estoy mal, en los años 60, que en épocas de invierno no podían ir a bucear y a desempeñar su trabajo, y en una piscina empezaron a jugar hockey con los palos pues grandes, como si fuera hockey de hielo. Entonces, sí, como si fuera hockey sobre hielo, pero lo empezaron a jugar en la piscina, porque ellos eran buzos. Entonces, en el ambiente acuático generaron como ese tipo de juego.
Los británicos siempre, ¿no?
Sí, los británicos.
Con los deportes, por lo menos.
Sí, entonces, así digamos que fue como la idea, y ya después se fue como cada vez...
Expandiendo
y además adaptando mucho más al tema, digamos, de natación. Porque antes supongo que lo jugaban más como parados en la piscina, pero ya empezaron a hacer lo que fuera mucho más horizontal, digamos. Entonces se fue adaptando todo, los sticks se fueron, antes eran muy largos, en una época que los sticks eran como de 50 centímetros, 60, y ahora son mucho más cortos.
30 centímetros.
Sí, más o menos 30 centímetros, y todo se fue como, pues sí, adaptando. El uso del snorkel, el uso de careta, pues... Ya hace que todo sea más...
Va teniendo su evolución.
Su evolución, sí.
Igual, pues, comenzó en Inglaterra, pero digamos, desde los años 60 hasta ahora se puede hacer una historia de 50 años. ¿Cuál ha sido el hegemónico en el hockey subacuático?
Ha sido como cíclico. Yo lo que yo he visto, seguramente al principio, en esa época, Inglaterra fue fuerte... Pero después todas las colonias inglesas empezaron a jugar hockey. Entonces en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, se generaron muchos clubes de hockey. Y allá empezó a ser como muy, muy fuerte ese deporte. Entonces, a nivel
de
mundial...
De la Commonwealth, ¿no? O sea, países independientes de la reina.
Sí, 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 como que todo...
Como en los países que ha prosperado el rugby o ese tipo de...
Exacto, o sea, como en esa época, como en esos mismos países, el hockey empezó a entrar también. Entonces, después, hace como de unos 15 años hasta hace 5 años, Australia siempre era campeón en casi todas las categorías. Después, pues, Nueva Zelanda también ha estado ahí, pero también no están muy lejos, digamos, los equipos europeos como Francia... Y como te digo, ahora Turquía ya está, digamos, también teniendo un nivel muy alto. Entonces sí. Ha sido como un poco cíclico ese tema.
Todavía no se puede, tendría que pasar otros 50 años para poder tener alguna claridad sobre eso. Sobre cuál es el país que lleva la vocería en hockey subacuático. Oh, que lleva las medallas. Orlando Ariza, arquitecto de la Universidad Nacional, muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés, por la invitación.
A Elsa Kikazán, bióloga de la Universidad Nacional, muchas gracias también por la participación en este programa.
Muchas gracias, Andrés, a ti.
En la producción, Gustavo Cantillo. En la conducción, quien les habla, Andrés Hernández. En la coordinación, Tito Villarreal. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.